En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores este lunes 8 de junio. Hoy vamos a comenzar charlando con el escritor Pedro López y con una escritora invitada. Se trata de Fátima Martínez, autora del libro Mi Voz Interior, en el que reflexiona sobre su enfermedad, fibromialgia, y sobre cómo afrontar sus efectos. Hoy también hemos invitado a Cecilio Venegas, presidente del Club Senior de Extremadura, para hablar sobre las conclusiones del foro de debate que el club ha celebrado este fin de semana en Trujillo, en el que han participado más de 200 personas. Y terminaremos con la jornada solidaria a beneficio de la Asociación Regional Parkinson Extremadura, organizada por Vespa Emérita. Comenzamos.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin.
Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino.
Saludamos ya con este inicio de semana al escritor Pedro López, que ya nos acompaña y que además hoy no está solo, viene acompañado de una invitada, Fátima Martínez García. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, querida.
Hola, Guadalupe. Buenas tardes, Guadalupe.
Pues sí, muy bien acompañado con mi paisana Fátima Martínez García. Paisana entrecomilladamente, porque ella nació en Córdoba, sí. Es cordobesa de nacimiento, pero bueno, pues una montijana. ¿Para qué vamos a andar?
Lleva toda la vida allí, ¿no?
Prácticamente
toda la vida. Te sientes montijana, ¿no, Fátima?
Sí, veintitantos años allí ya, pues imagínate. Montijana, sí.
Has pasado ya además la mayor parte de tu vida, ¿no? Allí en Montijo, ¿no?
Sí, entre Montijo y Puebla, que son prácticamente, digamos, el mismo pueblo, pues sí, la mayor parte de mi vida.
Pedro, ¿cómo descubres a Fátima?
Pues descubro a Fátima hace muy poco tiempo. coincidimos los dos en la primera semana del libro en Montijo, y yo no la conocía, ni ella a mí tampoco, y tuve la inmensa suerte esa tarde de formar una mesa redonda con ella y junto con otros dos escritores, con Rafael Rangel y con José Samada de Puebla. Y tuvimos una tarde un tanto extraña porque el público no nos acompañó, había otros eventos fuera, pero sí que fue muy importante para mí porque me sirvió. A los demás poetas los conocía, pero a Fátima tuve el placer de conocerla y charlamos un rato, y la verdad es que valió la pena
solo por acudir, eso, ¿verdad? ¿No?
Sí, la pena, ¿no? A mí fue una tarde muy productiva, la verdad, disfruté mucho. Sí.
Al final hicimos la mesa redonda, sí. Y la verdad es que muy poquita gente, pero nos sentimos cómodos, que era lo que al final se trataba. Y mira, por eso estamos aquí ahora coincidiendo ella y yo en la radio, uh-huh. Y nunca es tarde si la dicha es buena. Así que tenemos aquí a una señora, porque es una auténtica señora, que nos va a hablar ella realmente qué le llevó a la literatura.
Su primer libro, ¿no? Mi voz interior, ¿no? Sí. Surge de una situación personal de enfermedad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que surge, bueno, digamos como un medio de salida, porque empecé con síntomas que me limitaban mucho en mi vida diaria y al final tenía un diagnóstico y era fibromialgia. Bueno, junto con otras patologías que suelen ir acompañadas de esta enfermedad. Y bueno, yo buscaba pues una salida, me empecé a apuntar a talleres de interpretación de las emociones. Yo dibujo, dibujo y escribo, para mí. Me sirve como de terapéutico.
De terapia, ¿no? De aliviar un poco ese malestar, ¿no?
Sí, es muy terapia. Además, yo animo a los demás, escriban o dibujan bien o mal, que se animen en momentos de bajón, porque, se expresa muchísimo. Y desconectas también. Y bueno, y a raíz de un taller de Nubeteca, de Diputación, gustaron tanto mis relatos y mis dibujos que me ofrecieron publicar un autolibro digital, que está gratuito en la red de bibliotecas de Diputación. Si tú tienes tú eres socio de la biblioteca, puedes acceder a él gratuitamente, porque mi intención no es
lucrarte,
ánimo de lucro, claro. No, mi intención es, bueno, pues ayudar y
que otras personas que estén pasando por un proceso similar, ¿no? Por eso. Una enfermedad, además, en tu caso muy muy incomprendida, ¿no?
Sí, es muy invisible, la verdad que sí, y muy criticada también.
Sí, Fátima tiene algo que yo entiendo perfectamente, en eso empatizamos mucho, ya lo hemos hablado antes del programa, porque se dedica a difundir su enfermedad a través de la literatura y a través de la pintura, del dibujo, y eso necesita unas dosis de valentía. Y lo hemos hablado, ¿verdad, Fátima?
Sí,
y
sí,
esa
sí.
Valentía, no todo el mundo está dispuesto a contar intimidades, pero ella lo hace primero porque se ayuda a sí misma, y segundo porque también ayuda a los demás. Y eso me gusta mucho de Fátima, que escribe también para ayudar a los demás. Y no le importa que
exponerse,
crítica,
¿no? Desnudarse,
exponerse,
¿no?
Claro, porque los que contamos historias nuestras personales, la gente no puede, porque están locos, porque son unos inconscientes, y no, nada de eso, es todo lo contrario. No hay una locura aquí, sino hay muchísima cordura, ¿verdad, Fátima?
Exactamente.
Mucha valentía.
En mi voz interior al final es una mezcla, ¿no? Un cóctel, ¿no? De poesía, de dibujos. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro?
Pues bueno, el libro, realmente empecé el libro dedicado a las personas con esta enfermedad, pero luego me di cuenta que, bueno, que es una reflexión también de la vida y que va dirigida a todo lector, porque ¿quién no ha pasado un mal momento en su vida? No solo por enfermedad, sino por pérdida de alguna persona querida, por momento de escasez económica, por... Bueno, enfermedades que, bueno, no solo fibromialgia, sino otro tipo de enfermedad. Entonces, bueno, es como una reflexión. Empieza contando cómo empecé yo a vivir con la fibromialgia. Luego cuento las emociones que siento viviendo con ella. Y acabo, pues, con relatos sobre reflexiones sobre la vida misma.
Un poco, pero ¿es un libro esperanzador?
Sí, es un libro, digamos, de autoayuda. Sí, según quien lo lea, en el momento que lo lea, pero yo creo que sí. Igual que a mí me ha ayudado escribirlo y leerlo, bueno, pues te sientes comprendida, te sientes arropada, y a otras personas le ayudan a comprender cómo nos sentimos personas cuando pasamos baches malos, digamos.
Sí, digamos que al leerlo comprendes, ¿no? Verbalizas lo que estás sintiendo, ¿no? Y que a lo mejor hay personas que no son capaces de expresarlo, lo sienten, pero no es fácil ponerle palabras a eso, ¿no?
No, claro que no es fácil. De hecho, a mí me costó...
Mucho, ¿no?
Me costó decidirme a publicarlo porque, a ver, es muy íntimo. Pero, a ver, somos una sociedad. Si no estamos aquí unos para otros, entonces no sé para qué sirve...
Es humanizar también, ¿no? Estas situaciones, estos problemas emocionales y estos problemas de salud mental que tenemos, que no solamente por la enfermedad física, sino la parte más emocional, ¿no?
Sí, claro, indudablemente.
Sí, yo creo que Fátima antepone los intereses de los demás a los suyos propios, porque hace una declaración bastante cruda de la realidad empleando la literatura. Que siempre se ha dicho que si la literatura tiene esa faceta imaginativa y que se va alejando de la realidad, todo lo contrario, en este caso la literatura o la poesía más concretamente, si te despistas de la realidad, mal camino lleva. Y Fátima no deja la realidad nunca, en ningún momento. Emplea la poesía, emplea la literatura, porque hay que darle una forma pues adecuada a lo que quieren manifestar, pero es valiente. Y es muy necesaria personas como ella para que todos tomemos nota, debida nota, de dónde vivimos y cómo vivimos.
Exactamente.
Fátima, ¿cuánto tiempo lleva el libro ya publicado, disponible para las personas que forman parte de la red de biblioteca? ¿Y qué te dicen? ¿Qué te llega?
Pues publicado en la red de biblioteca está desde el junio, creo, del 2024. Y luego, bueno, lo tengo también publicado en físico a través de la editorial Diversidad Literaria, y junto con, está patrocinado por la Asociación de Fibromialgia Vegas Bajas, FIBEVA, y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Vegas Bajas, ADEMBEVA, a las cuales le agradezco muchísimo también su apoyo, porque, bueno, son enfermedades incapacitantes y bueno, pues era mi manera de aportar mi granito de arena.
De poder ayudar, ¿no?
Sí, y bueno, esta se puede hacer gratuitamente a él en la red de bibliotecas de Diputación o, bueno, a través de la página, de mi página o de la página de Diversidad Literaria en físico.
¿Y qué te dicen las personas que lo han podido leer?
Pues la verdad es que me siento muy satisfecha, porque hay muchas personas que se sienten identificadas con la lectura, y que otras me han dicho que ahora me comprenden. Y bueno, la verdad es que hasta ahora, en el libro lo digo, en uno de los capítulos, que el altruismo para mí no existe, porque cuando tú haces el bien para los demás, realmente recibes para ti mismo. Y es verdad, yo me siento bien viendo que el libro está ayudando a otras personas.
Te da mucha paz, ¿no?
Sí, es lo que busco, paz y calidad de vida.
Sí, hablando con ella se transmite esa serenidad que no siempre supongo que podrás controlar, pero que realmente luchas diariamente por alcanzar esa serenidad que te permita vivir de una manera no más digna o menos digna, porque eso de la dignidad es muy, muy relativo también, sino con una tranquilidad reflexiva, consciente de lo que supone para ti la fibromialgia y hasta dónde puedes llegar. Y sobre todo, ¿qué puedes aportar? Que es lo que está insistiendo a lo largo del programa. Eso te enorgullece, seguramente.
Claro, es que, a ver, todo ha sido como, digamos, de casualidad, ¿o no? No sabemos.
Nunca se sabe eso.
Porque el libro nació por casualidad, pero yo tenía mis dibujos y mis escritos. Esta conversación que estamos teniendo ahora, también por casualidad, ¿o no?
Claro.
Y bueno, hace poco también en el programa de Conexión Extremadura por la tarde también salió una entrevista que me hizo Ramón Gato, y también fue casualidad o no, no lo sé. El caso es que estoy aportando y a mí me vale de mucho. Si tengo que sufrir, por lo menos que sea para algo.
Y que tenga algún sentido, ¿no?
Exactamente. Es una salida para mí.
Fátima, me gustaría, bueno, y también Pedro, que leáis algunas reflexiones del libro. Creo que en primer lugar, Pedro, te toca a ti, ¿no?
Bueno, como tú lo decidas, no hay ningún problema. Sí, deberíamos terminar con Fátima, sí, y que lo último que escuchemos sea esa voz agradable, reflexiva y que
esa
a mí
voz
me
tan
transmite,
bonita, además,
me transmite serenidad. Sí, bueno, tiene una voz muy radiofónica.
Muchas
eso
gracias.
Será algo que no deberemos desechar en un futuro, ¿no te parece, Guadalupe?
Sobre todo la calma que transmite.
Sí, pues voy a leer un pequeño texto que tiene de este libro. Se titula Mi partitura. Y dice Fátima lo siguiente: si me dijeras que contase mi vida, diría que no son palabras, sino notas musicales. Todos podríamos escribir una partitura de nuestras vidas, y cada cual distinta. Cada pentagrama está compuesto por distintas notas musicales, y todas tienen su propio sentido y significado. Quizás para algunas personas, sus notas son sus experiencias, sus viajes, sus carreras. Para mí, mi partitura es mi familia, que sueña, que ríe, que llora, que juega y ama junta, con los que siempre puedo contar, siempre presentes. Todas y cada una de las personas que componen mi familia es una nota musical que da belleza a mi canción, donde existen la unión y la protección que me hacen sentir tan llena. No solo me siento protegida, sino también protectora, y me hace crecer cada día como persona. Pues esta es
mi
Fátima desnuda,
¿no?
Fátima desnuda, diría yo.
Fátima, antes de que leas, sí, tu otra de las reflexiones, te quería preguntar si sigues escribiendo, que entiendo que sí, ¿no? Aunque ya no para publicar un segundo libro, o no sabemos, ¿no? Si sigues, ¿no? Una vez que ya has descubierto que ese camino te alivia un poco todo el proceso de la enfermedad, los síntomas, el malestar, ¿sigues haciéndolo y dibujando?
Sí, un poquito, pero sí, porque bueno, esto, el libro es de mucho tiempo atrás, que no es solo de... Pero sí, porque me ayuda mucho emocionalmente. Sí, dibujar ahora mismo lo tengo un poco más parado, pero seguimos con la terapia.
¿Lo recomiendas a otras personas?
Por supuesto.
Aunque no hayan escrito nunca.
Sí, indudablemente. Salga lo que salga.
Uh-huh. Claro que sí.
Por supuesto que sí.
Pues me gustaría que nos leyeras ahora Días de lluvia.
Sí, Días de lluvia es uno de los capítulos del libro, que se titula Tristeza, y es una de las emociones que acompaña mi enfermedad u otro tipo de enfermedades, y dice así: hoy es un día de primavera soleado. El paisaje desde mi ventana es precioso, pintado de colores e iluminado por los rayos del sol, pero en mi mundo, en mi universo, es un día de otoño frío y lluvioso. Mi cielo está nublado y oscuro. Me siento triste, vacía. Mi dolor es tan grande que no puedo pensar. Quiero estar sola. Me siento derrotada y confundida. Aunque fuera, todo esté bien. Mi mente en silencio grita: quiero salir de aquí. El silencio me invade y mi cuerpo necesita descansar. Por un instante me apetece levantarme y salir. Salir y disfrutar del sol, del olor a primavera, sentir el sol en mi piel, pero el dolor me derrota. Otra vez mi cuerpo gana la batalla a mi mente. No hay tregua. Solo debo esperar. Mis días y mis emociones también tienen sus estaciones. Hoy toca otoño. No importa. Mañana seguro que la tormenta ya cesó y disfruto de un día de primavera desde mi ventana.
Pues,
qué duro y qué bonito a la vez, ¿no? Después de la tormenta siempre sale el sol y después de los días de otoño llegan los días de primavera, ¿no? Eso es lo que hay que plantearse cuando uno está en ese día de otoño gris y oscuro, ¿no?
Sí, Fátima aquí desgrana un auténtico canto de esperanza, y eso es importante. Nunca con los pies desprendidos del suelo, pero sí con la bandera de la esperanza, y eso me encanta, Fátima. Me encanta que tenga, además, en sus ojos, Guadalupe, porque tú no la estás viendo como yo,
sí,
demuestra una sinceridad que yo creo que está a prueba de bomba, que es una, son unos ojos que han sufrido, que lloran, pues como todos los ojos de los seres humanos. Sufrimos, nos reímos, lloramos y nos lamentamos, pero ella siempre con la bandera de la esperanza, Guadalupe, y eso es muy importante que nuestros oyentes tomen conciencia de ello.
Hay una canción que yo sé que te gustó mucho, Fátima, de Conchita, porque te sientes muy identificada con esa canción, ¿no?
Sí, sí. Además es que podría decir, la suelo poner para finalizar mis presentaciones del libro, porque digamos que es el alma del libro. Y además Conchita es que transmite, soy su fan. Es muy bonita, sí.
Habla mucho además de esa situación, pero también con esa esperanza, ¿no?
Sí, es el alma del libro, digamos. En música.
Es música que sana, ¿no? Igual que los libros, igual que los dibujos, ¿no?
Sí, hay que buscar alguna salida de alguna manera. Estamos aquí para disfrutar, no solo para sufrir.
Mira, qué buen momento para iniciar la semana con la esperanza en la voz de Fátima y ahora con la voz de Conchita.
Pues si os parece, nos vamos a despedir con esa canción. Fátima Martínez García, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Fátima.
Muchísimas gracias a vosotros
por
darme esta oportunidad y darle voz a mi voz interior.
Gracias, Pedro, por habernos traído a Fátima.
Gracias a ella por su generosa actitud y el venir aquí a nuestra casa. Gracias, Fátima. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por todas las veces que dudé, por las tardes que he perdido el tiempo, por las veces que no me gusté, por las veces que escuché más al resto que a mi cuerpo. Puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo a un peldaño de borrar la herida. Y te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por las veces que fallé y no me pude reponer, por las veces que el disparo atravesó el alma también, por las veces que está hecho a tu medida.
Palabras mayores.
Bueno, un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.
Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
Loco por conocer los secretos dormitorio.
Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando.
Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando.
apoyado en tu espalda, dibujó un corazón
y mi mano le correspondió debajo de tu falda.
Caminito al hostal, nos besamos en cada parada.
Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno.
Y a tu pueblo el azar,
otra vez, el verano siguiente
me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente y no hallé quien de ti me dijera
ni media palabra.
Parecía como si nos quisiera gastar el destino una broma macabra.
No había nadie detrás de la barra del otro verano.
Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué
a pedradas contra los cristales.
Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción
en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Hablamos hoy en Palabras Mayores del Club Senior de Extremadura porque ha celebrado este fin de semana en Trujillo su foro de debate anual y la Asamblea General Ordinaria, una cita en la que más de 200 profesionales y expertos vinculados a Extremadura han analizado los grandes desafíos económicos, sociales y territoriales de nuestra región. El encuentro ha concluido con un manifiesto en el que reclaman alianzas públicos estables y exigentes, público-privadas, para impulsar el desarrollo regional. Nos acompaña su presidente, Cecilio Venegas. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cecilio, ¿cuál es el balance de este encuentro, este foro celebrado en Trujillo?
Bueno, pues hay dos balances, como en todo siempre, un balance interno que nos da un poco pues la medida de la capacidad de que el Club Senior pues siga siendo un club de personas que nos reunimos en torno a un pensamiento común, que es Extremadura. Nos hemos reunido pues más de 100 personas a lo largo de los días, de los 200 que conformamos el club, y entendemos que el club tiene una buena salud, digamos. Ese es el primer la primera conclusión interna
y positiva, ¿no? Además, en este caso, ¿no? Que hay vida dentro del club, ¿no?
En efecto, hay vida y sigue habiendo vida, y eso yo creo que es un buen reto. Porque, efectivamente, pues vamos, digamos, en la buena dirección. Seguimos en la buena dirección. Y luego también, pues no menos importante, que tenemos bueno, pues temas que de los que hablar, temas de los que ocuparnos y temas de los que seguir analizando. Y efectivamente, pues el CRUS Senior aboga en primer lugar por la colaboración público-privada para que crezca la economía. Eso quizás pudiera ser nuestra primera aproximación a los temas económicos. Tengamos en cuenta que en el CRUS Senior pues se debate en una jornada que en esta ocasión ha sido en Trujillo. El viernes, el sábado y el domingo hemos usado parte de nuestro tiempo libre en ocuparnos en pensar conjuntamente temas por y para Extremadura, donde, como digo, pues hay dos grandes bloques, además de la Asamblea General del Club, que hacemos pues como todas las sociedades, donde se ven pues los presupuestos, el número de socios, en fin, pequeñas cosas, digamos, de la vida diaria. Pero como digo, como nos dedicamos a hacer estos informes anuales en nuestro foro, pues llevan, digamos, pues dos capítulos grandes, dos agrupaciones, que son, de una parte, el tema económico y macroeconómico y microeconómico, lo que hace referencia a la economía de Extremadura, la demografía y la economía, y después un segundo bloque social, social, cultural, artístico, en fin. Digamos que la primera parte analizamos las grandes cifras de Extremadura, cómo van en torno a diversos sectores, y después, pues en la parte social, cómo van los temas sociales en Extremadura. Y también, pues hacemos un riguroso análisis. Esto se hace, se plasma en un libro, en una publicación, que se le envía a la Junta de Extremadura, se le envía a todos los partidos políticos, se envía a las diputaciones, se envía también a los ayuntamientos de ciudades grandes. No, ya quisiéramos poder hacerlo a todos los municipios, claro. Pero no nos alcanza el presupuesto, porque tengo que decir que el Club Senior realmente es un club que en esto sí considero que es un modelo, ni tiene, ni pide, ni acepta subvenciones de nadie. Entonces nos satisfacemos como club, y exclusivamente hacemos todas estas publicaciones con nuestro pequeño aporte de cuota anual, que es muy, muy, muy pequeñita, y que, bueno, es un club humilde, pero es un club riguroso.
Riguroso y libre, técnicos, ¿no? Y libre en ese sentido, ¿no?
Precisamente por eso, de ahí, de esa falta expresa, buscada, de subvención, ni de petición de fondos, ni tal, pues nos da una independencia que efectivamente pues podemos ejercer, porque no dependemos de que alguien, bueno, pues aunque fuera legalmente, por supuesto, nos financiara nada, porque
no,
eso
no condiciona, ¿no? Ninguna presión.
Una voz independiente, exacto.
Y Cecilio, comentaba al inicio que una de las conclusiones es que hay que trabajar, algo está fallando, porque en Extremadura no funciona, ¿no? Esa alianza público-privada, y es fundamental para el desarrollo de la región, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que el Club Senior pues tiene iniciativas que propiamente el club, que bueno, es del ámbito privado más puro, pues funciona en conexión, por ejemplo, con la Junta de Extremadura para hacer unos temas de mentorización que están yendo realmente bien y que son, bueno, pues podríamos decir un pequeño ejemplo de los millones de ejemplos que podrían ejercitarse, que podrían hacerse, de la colaboración público-privada. La universidad, que es la universidad pública en este momento en Extremadura exclusivamente, luego el año que viene será de otra forma, pero este año es así. Y bueno, pues tiene firmado un acuerdo con el Club Senior para que el Club Senior le proporcione a la universidad mentores para los mentís. Mentís son los alumnos que han determinado formarse con algún mentor, digamos, haciendo pues unas prácticas tuteladas o una orientación al empleo o una, en fin, en general una señalización de la vida laboral. De tal manera que, bueno, pues una oferta que hacemos desde el Club Senior a la universidad. Pero no solamente eso, sino que determinamos que efectivamente, pues dentro de esa colaboración de sociedad civil, de una parte con sociedad política, con sociedad gubernamental, con sociedad también de oposición, porque efectivamente trabajamos con todos los partidos políticos, pues tenemos que buscar cómo que se haga efectivamente más corta esa brecha que hay entre la promoción pública y la promoción.
Que sea más ágil, ¿no?
Efectivamente. Una agilidad mayor en lo que es la búsqueda del emprendimiento, en lo que es la captación de talento y también, muy importante, en la no pérdida de ese talento. tengamos en cuenta que en Extremadura, lamentablemente, muchos jóvenes, profesionales, muchos chavales, muchos jóvenes particularmente, pues acaban haciendo las maletas o la mochila, en su caso, y yéndose fuera de Extremadura. Eso es una sangría que nos afecta profundamente y que nos preocupa, por supuesto.
Es otra de las conclusiones, ¿no? Esa falta de relevo generacional y la necesaria implementación de medidas, ¿no? Para que se fije población en Extremadura, ¿no?
Pues sí, eso es un referente y nos preocupa mucho, pues el envejecimiento demográfico, el recambio generacional empresarial. Lamentablemente vemos que hay pues muchos negocios de los que subsisten y de los que llevan al final la urdimbre económica de la región, pues que cierran cuando el autónomo o en general el pequeño empresario que está a su frente se jubila. Y va y cierra, porque no hay un relevo generacional, porque no hay personas que estén dispuestas a coger esa batuta y a seguir trabajando pues para todo. Nos preocupa que el tema del emprendimiento no cale mucho en los jóvenes. Nos preocupa que, como digo, ese relevo generacional se produzca de un modo débil o de un modo contaminado, digamos, y que, bueno, pues parece que de aquí se van pues muchas personas sin dolor de corazón. Parece que, bueno, pues que lo normal es irse como se han ido sus padres o sus abuelos y se fueron y unos volvieron y otros no tanto, y que Extremadura pues efectivamente envejezca sin una fibra, sin un condicionante que nos lleve a seguir trabajando por y para y en nuestra región.
Sobre todo muchas personas formadas aquí, ¿no? Mucho talento que formamos aquí y se marcha, ¿no?
Sí, sí, lo mismo que energía. También producimos energía en Extremadura y al final, pues mediante unos cablecitos eléctricos, se produce aquí, pero acaba en otras regiones. Y no podemos resignarnos siempre a ser una especie de caladero o de granero donde se producen las cosas, porque no podemos seguir siendo una economía extractiva, donde se venga, se extraiga de la minería o de la electricidad.
Las materias primas,
que luego además no se, en el sector secundario, no se elaboren aquí.
No revierta, ¿no? Digamos, todo esa riqueza, ¿no? Y con respecto a los proyectos estratégicos de Extremadura, el Club Senior siempre está muy, muy pendiente, ¿no? Año a año, haciendo un poco de balance y viendo en qué punto están. Y siempre preocupados por la lentitud administrativa o por la falta de ejecución, directamente proyectos que se anuncian y luego no siguen para adelante, ¿no?
Efectivamente. Hoy mismo volvemos a dar, porque una vez que se publica, como ha sido este año, tenemos dos seguimientos importantes dentro del Club Senior, digamos, seriado. Uno es el ferrocarril, que tendremos, por cierto, una rueda de prensa, ya lo digo, el día 25 de junio. Lo tenemos ya previsto para hacerlo, con los nuevos avances que ha venido habiendo sobre el ferrocarril, para explicarlo por nuestros técnicos, ingenieros de caminos, canales y puertos, para que nos expliquen en lenguaje llano, en lenguaje comprensible, que podamos recogerlo en los medios de comunicación, cómo van los temas del ferrocarril, cómo avanzan o no los temas del ferrocarril en Extremadura. Pero también tenemos un observatorio de los grandes proyectos que se vienen gestionando en Extremadura. Y esto, en efecto, pues nos lleva también a una conclusión de que exclusivamente, hacíamos, bueno, pues un titular hace poco, que exclusivamente un 15% aproximadamente de los proyectos que se anuncian con gran boato y tal y cual, al final se logran, al final granan, al final enraizan, al final quedan aquí. Yo creo que vivimos muchas veces de que empresarios o supuestos empresarios vengan con unas grandes ideas y con unos grandes temas que luego al final pues ya nos gustaría, que no es que seamos un club llorón, al revés, pero ya nos gustaría pues decir al contrario.
Decirlo bien que va a Extremadura, ¿no?
Claro, exclusivamente que un 10% de los proyectos se caen, pero no, lamentablemente de todos los que estudiamos, ojo, que proyectos hay muchos, y nosotros pues ponemos un poco la lupa en aquellos proyectos pues que entendemos determinantes, entendemos que tienen una implicación,
¿no? Más estratégicos,
o que son estratégicos, ¿no? Efectivamente, y como digo, ojalá fueran a mayor y mejor velocidad.
Con respecto al campo extremeño, hablábamos de la energía, hablábamos de proyectos estratégicos con respecto al campo y el futuro del campo. ¿Qué decisiones creen que hay que tomar?
pues entendemos también que el tema de la política agraria es importantísimo, a ver qué ocurre también ahora cuando se ha conformado el gobierno, y estamos expectantes a ver también cómo otro partido político, pues si es capaz, en efecto, de hacer llegar el campo en mejores circunstancias. Eso es como una esperanza, ¿eh? Lo tendríamos con cualquiera que cogiera la consejería. Pero, como digo, ahora ha cambiado de mano, ha cambiado de partido político, y nuestras ganas evidentes es de que todo vaya hacia adelante, de una parte. Y dos, es la gestión del agua. Entendemos que lógicamente, la mayor y mejor promesa de Extremadura respecto a su propio cultivo es donde haya agua. Donde hay agua hay riqueza, sin duda. El secano lleva otras condicionantes, más lento, tiene otras formas, evidentemente. Claro que Extremadura, por supuesto que también es secano. Extremadura también es masa arbórea y masa forestal, también eso lo tenemos visto en el informe, que entendemos que después de incendio, pues así hay que seguir. Y si vemos con preocupación la cantidad de siembra de captadores de energía solar. Eso creemos que no va precisamente en pro de una economía sostenible. Creemos que se han hecho
determinadas, ¿no?,
burbujas en definitiva, y vemos con preocupación cómo particularmente tierras de alto contenido en fertilidad, de tierra de labor pues realmente espléndida, como son los temas de tierra de barro, pues se está sembrando mucho más de espejos para captar electricidad de condicionantes de este tipo, de esa tecnología, que tendrá pues bueno algunas ventajas, pero que efectivamente pues entendemos que no es de donde tienen que estar puestos, porque puestos a que estén, hombre, que estén en terrenos no productivos, o que estén en terrenos de difícil acceso, o que tengan otras características. Pero vemos con preocupación cómo mucha parte de la planicie de la tierra de barro se está sembrando de esta tecnología, que entendemos, repito, que no es precisamente lo que le conviene a Extremadura, o a lo mejor le conviene muy a corto, pero no a largo plazo.
Y Cecilio, habláis también del talento, ¿no?, de las personas mayores, nunca mejor dicho, en el club senior, de que tengan un papel activo, de que se reconozca su valía, y también de la necesaria política que hay que afrontar de envejecimiento de la población, ¿no? ¿Es suficiente la financiación en servicios sociales para afrontar el futuro, el paradigma de la longevidad al que nos enfrentamos?
Hombre, pues nos da la experiencia que no, que efectivamente ahí hay que invertir más. Recibimos con alborozo el tema de los nuevos presupuestos de la Junta, donde indican que precisamente para eso pues va a haber más dinero. Igual que la asignación económica a sanidad sí es, conveniente. Siempre hay la oferta, por supuesto, siempre es menor de lo que la necesidad es infinita en los temas de sanidad y sociosanitario. Pero bueno, vimos con gusto cómo parece que los temas de inversión en el sector sanitario van para arriba, y solicitamos también lo mismo para el sector sociosanitario, puesto que los datos nos dan que las listas de espera en Extremadura pues no son precisamente de las más boyantes de España.
Esa es un poco las líneas, ¿no?, que han abordado este fin de semana. Y en definitiva, y por resumir, ¿qué consejos dais al actual gobierno?
Pues que trabajemos todos de un modo coordinado, coherente, en que Extremadura nos necesita a todos, que aquí no sobramos absolutamente nadie, y que lo que debemos de hacer es apostar por nosotros mismos y creérnoslo. De dar un objetivo común de una parte, remar todos a una y en la misma dirección, y previamente analizar mucho con bien dónde vamos a meternos siempre, porque acaban aquí vendiéndonos algunas veces algunas motos pues que se ven desde lejos que son motos. Entonces sepamos a quién, cómo, de qué y de qué forma apoyemos, para que sigamos trabajando para todos, y en general entendiendo que esta parte, este segmento social que representan los mayores, pues también tienen muchas necesidades de una parte, pero también tienen mucho que aportar de otra, porque tienen experiencia y tienen conocimiento.
Que no se pierda ese talento. Gracias, Cecilio, presidente del Club Senior de Extremadura. Gracias por habernos acompañado.
Cómo no, muchas gracias a los micrófonos de Canal Extremadura por estar siempre al filo de la noticia. Muchas gracias.
Un abrazo.
Que pare ya el carrusel, que pare el mundo y sin dolor. Lo volveremos a intentar, pero esta vez saldrá mejor. Los recuerdos se van con el pasado y no se van a repetir, ni a brillar los días que ya se han terminado. Tristeza que quiere salir. Las tormentas caminan a mi lado y bailan para mí. Y aunque jamás he preguntado, yo seguiré esperando los días que están por venir. No. Y por mucho que yo cante, por mucho que yo dé, por mucho que lo intente, nunca van a comprender. Por ahora no. Si te agarras al instante, si lo vives como yo, si no quieres a volver a ver el mundo como es, para los demás, para los demás. Reconstruir, imaginar, ponerlo todo del revés. Sin sostener, sin prometer, sin acatar ninguna ley. Y por mucho que yo cante, y por mucho que yo dé, por mucho que lo intente, nunca van a comprender cómo lo hago yo. Y si te agarras al instante, si lo vives como yo, si no quieres ya volver a ver el mundo como es, para los demás. Las tormentas caminan a mi lado y bailan todas para mí. Y aunque jamás he preguntado, yo seguiré esperando los días que están por venir. Y los veranos y la lluvia, el verde y el morado, la luna y los tejados, los buenos y los malos, los brazos y los besos, los gritos y el silencio, tristeza que quiere salir. El sol y las estrellas, las viejas y las nuevas, las terrazas y los bares, los números impares, la gente está en la plaza, la música en tu casa, nos queda tanto por vivir. No. Y por mucho que yo cante, por mucho que yo dé, por mucho que lo intente, nunca va a comprender, por ahora no. Y si te agarras al instante, si lo vives como yo, si no quieres a volver a ver el mundo como es, para los demás, para los demás.
Seguimos en Palabras Mayores en Canal Extremadura Radio. Queremos invitarles ahora a una propuesta solidaria. Mérida va a acoger una jornada a beneficio de la Asociación Regional Parkinson Extremadura organizada por Vespa Emérita. La cita se va a celebrar en la sede de la entidad junto al Colegio Salesiano y contará con actividades para toda la familia. Este sábado desde las 10 de la mañana habrá exposición de motos y vehículos clásicos, concursos, sorteos y paseos en moto. Entre las actividades destacan la carrera más lenta y el concurso a la moto más elegante. La programación también incluye música en directo, zona infantil con juegos e hinchables acuáticos y servicio de comida y bebida. Además, participarán colectivos de toda Extremadura vinculados al motor y a los vehículos clásicos. Ahora sí, terminamos con esta versión en italiano del dúo dinámico. Mañana más desde las 7 y 5 de la tarde aquí en Canal Extremadura Radio. Gracias por habernos elegido.
Meravigliose, amo perché sei bella, più delle rose. Vedo negli occhi tuoi l'amore che mi darai, cosa vuol dire mai se la ricchezza non hai? Quando sai dirmi tu parole grandi, quando non sbagli mai un solo istante.